Pueden sentarse, hermanitos. Le damos gracias infinitas a nuestro Padre Celestial porque el Señor nos ha permitido en esta mañana alabarle con gozo. Sentimos un corazón lleno de gratitud hacia Él porque, como compartí hace unos momentos, estamos nosotros practicando lo que un día vamos a hacer allá en los cielos juntamente con los ángeles y esos ancianos que dice Apocalipsis. Así que le damos infinitas gracias a Dios por lo que nos permite hacer. Gracias por ese deseo que siempre tenemos en nuestro corazón de servirle. En esta hora también nos queremos poner en sus manos. Queremos poner a nuestro pastor también en las manos de Dios para que él sea un instrumento, porque él en estos momentos nos va a predicar de su palabra. Él simplemente es un siervo, un instrumento que Dios usará para que él pueda compartir con nosotros de ese consejo que Dios a través de los apóstoles dejó escrito allí para nosotros. Así que nos ponemos en tus manos, amado Dios, y esperamos que salgamos aquí llenos, rebosando de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Sí se oye, ¿verdad? Uy, muy fuerte. Un poquito caluroso, ¿no? Y húmedo, ¿verdad? Se siente la humedad. Yo ando sudando, hermano. Bueno, aquí estamos. Vamos a... le pido que por favor vaya su Biblia a la epístola de Filemón. Filemón está casi al final de la Biblia, entre Tito y Hebreos. Así que por favor vaya, solo un capítulo, vamos a cubrirlo hoy. Y... ¿cómo estamos? Bendecidos. Vamos ahorita a recibir el alimento espiritual, ¿no? Que sea, que refresque nuestro ser, nuestro interior. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, en este momento, Señor, te rogamos, Padre, por Kimberly, Señor. Te pido, Padre celestial, de que tú la guíes, Señor, Padre, que tú la guardes, Señor Jesús. Te pido por su madre, Señor, por hermana Celia, Señor, que tú le llenes de sabiduría, Padre bendito, y tú le guardes, Señor, y le ayudes, Padre celestial, a hacer sus decisiones, Padre bendito, conforme a tu voluntad, Señor. Y también te pedimos por este momento, Señor, por tu palabra, oh Dios, que sea un refrigerio para nosotros en este momento, Señor, caluroso, en este día, Señor, húmedo, Padre celestial, que estamos aquí, Señor, pero estamos ante tu presencia, Señor, pedimos, Señor, que tú nos refresques en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Así que, Filemón. Filemón, ¿estamos ahí todos? Amén. Al terminar el libro de Hechos la semana pasada, vimos en el capítulo 28 de que termina de que Pablo pasó 2 años en la cárcel allá en Roma, que pasó como un arresto como a domicilio, ¿no? En una casa alquilada, encadenado a un soldado romano. Dice que ahí recibía todos los que llegaban a él. Llegaban y le visitaban y ahí él los recibía. Ahí también vimos que fue ahí en esos 2 años que él escribió unas epístolas que mencioné la semana pasada, que fue Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y vamos a cubrir esas epístolas en este tiempo que viene. La única que no vamos a cubrir es Filipenses, porque Filipenses ya la cubrimos el año pasado, justamente antes de comenzar Hechos. Así que vamos a estudiar Filemón hoy y el siguiente domingo vamos a comenzar con Colosenses y así nos vamos a ir moviendo hasta Efesios. Este nombre de Filemón, yo la primera vez que escuché Filemón me dio risa. Yo hasta esta fecha no conozco a nadie que se llame Filemón. Del único Filemón que yo sé es el burro de la India María. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las películas de la India María? Bien graciosa, ¿no? Y me acuerdo de Filemón, así es que la primera vez que yo vi el libro de Filemón me dio mucha risa. Filemón es un nombre bien hermoso, hermanos. Filemón quiere decir aquel que es hospitalario. File, como viene de la raíz de fileo, del amor fraterno, como por ejemplo Filadelfia. Dice que Filadelfia es... Se le llaman Filadelfia, es la ciudad del amor fraterno, dicen. O sea que tienen amor fraterno allá, excepto en las autopistas. en los freeways no hay amor fraterno ni aún aquí. Le cuento, hermanas, que gracias al Señor me libró de una cuando venía para la iglesia. Venía y un carro se me atravesó ahí en el Atlantic. Gracias a Dios que no venía nadie a mi lado, aquí al lado izquierdo, y me logré escapar. Pero fue así, por un pelo de rana calma, no le pegué a ese carro. Y después se le atravesó al que venía detrás de mí también, como que andaba drogado o algo, ¿no? Así es que, así es en Filadelfia, es en las autopistas, es sálvese quien pueda, ¿no? Hoy vamos a ver esta carta, que es una carta personal que escribe Pablo a Filemón. Y la escribe para convencerlo y que perdone a su esclavo, que se había escapado, a Onésimo. Entonces, él le hace esta carta a él para que lo acepte a él como hermano en la fe. No sé si algún día alguien te ha traicionado a ti, te ha hecho algo malo, y con solo escuchar ese nombre te hierve la sangre, ¿no? Imagínese aquí a Filemón, que cuando escuchaba el nombre de Onésimo, ¿no? Que le había pagado mal, se había escapado, según dice, le había robado también. Pero ahora Onésimo, ahora él probablemente fue uno de esos que Pablo recibía ahí en la cárcel, en la casa alquilada, y le habló del Evangelio, y él se convirtió, ahora él es una criatura nueva en Cristo. Y entonces aquí está Pablo escribiendo como una carta de recomendación, una carta a favor de Onésimo para Filemón. Así que estamos todos en Filemón capítulo, bueno, el único capítulo que hay. Versículo 1 dice así: Pablo, mientras pase esa... ¿Por qué tienen las motocicletas que ser tan ruidosas, no? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí vamos a ver, hermanos, tres personajes principales en esta epístola. Vamos a ver a Pablo, que es el escritor de la epístola. Vamos a ver a Filemón, que es el recipiente para quien es la epístola. Y a Onésimo, por quien Pablo escribió a favor de él, a Filemón. Y vamos a ver un poco del carácter de estos tres personajes. Empezando con Pablo, lo que acabamos de leer aquí. Pablo, prisionero de Jesucristo. Así comienza él la carta, orgullosamente declarando que él es prisionero de Jesucristo. Hermano, no es queja, no se está quejando de que es prisionero de Jesucristo, no. Lo está diciendo con orgullo, con gozo, hermanos, que él es, a pesar de que él es inocente, ¿verdad? Él no le echa culpa al Señor por lo que está pasando. Él está siendo tratado como un criminal, porque eso es lo que es un prisionero, no es un criminal, pero él lo dice al contrario, lo dice con gozo, porque por predicar el evangelio es que él está ahí en la cárcel. Vimos a Pedro y a Juan en Hechos 5 que ellos fueron azotados, y al salir después de una azotada, ellos salieron gozosos, ¿se acuerdan? Salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir, de padecer por Jesús. ¿Quién se va a contentar con una azotada que le peguen a uno, no? Pero ellos contentos están. Colosenses 3:23 dice que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos de corazón y lo hagamos como para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón y lo hagamos como para el Señor. Así que Pablo dice, prisionero de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo cambia el significado de una palabra, de una frase, esa parte que dice de Jesucristo? De Jesucristo, hermanos, le trae toda una nueva dimensión a cualquier cosa. Siervo es un siervo, pero siervo de Jesucristo es algo diferente. Obrero de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, soldado de Jesucristo. Si somos de Jesucristo, nada más importa, hermanos. No importa lo que seamos, con solo que seamos de Jesucristo. Anoche estuvimos aquí en el servicio de Matt, que estuvo bien, bien hermoso, y el pastor Brandon citó este versículo de Romanos 14:8, que dice así: pues si vivimos, y el hermano Ever también lo citó hoy, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Sea lo que seamos, hermanos, si somos del Señor, eso es suficiente y lo podemos decir nosotros con gozo, así como Pablo dice, prisionero de Jesucristo, no como queja, hermanos, sino con gozo y con orgullo de que Él es prisionero de Jesucristo. Hagas lo que hagas en la iglesia, hagas lo que hagas para ganarte la vida, alégrate, gózate, y hazlo para el Señor, porque eres del Señor. No importa lo que seas, con solo que seas del Señor, que eres del Señor, es lo suficiente. Entonces dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, qué nombres, ¿no? Nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Hermanos, se cree que la hermana Apia era la esposa del Apio. Gracias a Dios que están despiertos, hermano. Gracias a Dios. Se cree que ella, la hermana Apia, era la esposa de Filemón. Y también se cree que Arquipo, qué nombre, no, pobrecito, Arquipo, era el hijo de Filemón. Y no solo eso, que era, él era ministro allí en la iglesia en Colosas. Porque dice ahí que él es compañero de milicia, compañero soldado. Esa palabra milicia, Pablo la usa en varias situaciones en las epístolas. Milicia, ¿no? Porque, hermanos, somos soldados y luchamos en una guerra espiritual. Segunda de Corintios 10, 3 y 4, dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice, si andamos en la carne, en contexto no está hablando de andar en pecado. Si andamos en la carne, está hablando de que porque somos de carne y hueso, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Y no militamos según la carne. Y por eso las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Pablo siempre usa esas palabras juntas. Gracia y paz, hermanos, van siempre de la mano. Porque por la gracia de Dios es que nosotros podemos tener esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz que solo Dios puede dar. Esa paz que nosotros podemos disfrutar aún en la tormenta. Algo muy interesante de este versículo, hermanos, aquí, de donde dice de la palabra del Señor Jesucristo. Dice que esa palabra del no se encuentra en el original. Dice así en el original, de Dios Padre y Señor Jesucristo. Le añadieron esa, y del Señor Jesucristo. O sea que es uno, Jesucristo es Dios. Y Jesús lo dijo en Juan 10:30, dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es la Trinidad, es Dios Padre, es Dios manifestado en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 4, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo siempre dice eso, porque Pablo era hombre de oración. Pablo seguro que tenía una lista inmensa de oración. Imagínese todas las iglesias que él plantó, toda la gente que él conoció en esos tres viajes misioneros, ¿no? Entonces, Pablo era hombre de oración. ¿Alguien le puede abrir a un hermano? Creo que está allá afuera, tratando de entrar. Bueno, gracias a Dios, hablando de la oración, hermanos, ayer, comenzamos a reunirnos en persona a orar. Lo estábamos haciendo a través de Zoom, ¿verdad?, por el internet, pero estábamos ahí unos 3-4, ¿verdad?, no estaba funcionando. Y ayer nos reunimos en persona aquí, guardando nuestra distancia con nuestras máscaras y tuvimos un buen tiempo de oración. Y un buen grupo estuvo aquí presente. Así que les invitamos para el siguiente sábado a seguir orando. Hermanos, tenemos que orar más. Tenemos que orar más y pedirle al Señor de que ya regresemos adentro. Amén. Porque está bonito aquí con la brisa y todo, pero está muy caliente, ¿no? Queremos estar adentro. Así que hay que seguir orando para que todo esto termine y podamos regresar a la normalidad, o siquiera cerca de la normalidad. Versículo 5. ¿Sí tiene su Biblia, hermano? ¿No? Oh, you didn't bring it. Do you understand Spanish? A little bit, okay. I hope that the Lord gives you the gift of understanding in tongues. Amen. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo recibía buenos comentarios de Filemón. La gente conocía de su amor y la fe que él tenía hacia el Señor Jesús, y lo demostraba con todos los santos, con toda la iglesia. Y Jesús nos dijo en Mateo 22, 37, 38, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Hermanos, no podemos decir que amamos a Dios si nosotros no amamos a nuestro prójimo, porque este es lo que el mandamiento dice. Amar al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo como a uno mismo. Nuestra relación vertical también se refleja en la relación horizontal con nuestro prójimo, con los demás. Y Filemón mostraba eso, mostraba su fe, mostraba su amor, le daba honor a su nombre, Filemón, ¿verdad? Le daba ese honor al Señor, demostrando su amor hacia los demás. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, la palabra aquí, participación, es aquella palabra que hemos escuchado mucho en griego, koinonía. Koinonía quiere decir comunión, quiere decir compartir, quiere decir compañerismo. Y Pablo oraba para que lo que Filemón compartía en la fe fuera eficaz para la causa de Cristo. Filemón era un hombre rico, tenía mucho billuyo, y él lo usaba porque él era colaborador con ellos. Él probablemente era como Lidia, que les ayudaba financieramente a Pablo, ¿no? Él bendecía, el Señor le bendecía a él grandemente, y él bendecía a los demás, ¿no? Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El amor de Filemón que él tenía para la iglesia era de gran gozo y consolación. Hermanos, esa parte que dice confortados los corazones, en inglés usa la palabra confortar o refrescar, las entrañas, refresh the bowels, las entrañas, lo de adentro, ¿no? En el original es confortar, refrescar las entrañas de los santos. Las entrañas son, ¿verdad?, los órganos internos, ¿no? Es una expresión usada para expresar lo más profundo de uno, ¿no? Como cuando le digo a mi esposa, cuando ella me dice, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Yo también le digo a ella muchísimo. La otra semana va a ser, ¿no? La otra semana cumplimos 23 años casados, hermanos. Gloria al Señor. 2 años más para las bodas de plata. Vamos a hacer una de aquellas. Pero es para expresar esas emociones profundas de nuestro ser. O sea que Filemón era un hombre bendecido que bendecía a los demás y los bendecía profundamente. Él refrescaba las entrañas de todos los cristianos, de toda la iglesia, de todos los santos. Hablando de refrescar, ¿verdad? ¿Cómo no caería ahorita una de esas Coca-Colas que hasta sudan, ¿no? Una de esas Coca-Colas que es rico se siente, ¿no? Así era Filemón, refrescaba las entrañas de los hermanos. Versículo 4. Ahora vamos a la razón de la carta. Por lo cual, le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Como apóstol, él tenía autoridad para decirle, hey, tienes que hacer esto, esto y esto, para darle órdenes. Pero no, no prefiere darle órdenes, sino que le dice, versículo 9, más bien te ruego por amor. Más bien te ruego por amor. Hermanos, nada sirve obligar a nadie. De nada sirve que la gente haga algo que no lo haga de corazón, que lo hagan porque se sienten obligados, ¿no? Que no lo hagan por amor. Y continúa el verso 9, dice, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo ya anciano. Ay, cuando oigo eso, ¿cómo me toca a mí? ¿Verdad? Ya anciano, porque, hermano, yo me siento así a veces. Cuando veo en Facebook las sugerencias de amistades y veo jóvenes que hace 20 años, ¿verdad?, yo les daba clase y los veo ahora ya ellos ya se ven viejitos. Ya se ven ahí, ¿verdad?, que han madurado, ¿no? Pero cuando yo los veo a ellos y pienso, híjole, ¿cómo me veré yo? Si yo a ellos los veo así, ya muchos de ellos ya están ya llegando a los 40. Entonces digo, wow. Y eso a veces te deprime. Si recuerdan Pablo, cuando conocimos a Pablo fue cuando apedrearon a Esteban. Y la palabra de Dios dice que Pablo era un joven, dice, ¿verdad? Pero la palabra joven que usa es una de esas, es una palabra que significa para alguien que tiene unos de 25 a 39 años. Alguien que está en sus primes, ¿verdad? Como me sentía yo hace 20 años. Entonces, han pasado unos 20, por lo menos 20 años, 25, casi 30 años han pasado, y ahora Pablo dice, yo anciano ya. Pablo ya anciano, le dice. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre de Onésimo, hermanos, significa útil, provechoso. Imagínese un siervo inútil que se llama útil, ¿no? Es como cuando le un apellido, ¿cómo dicen? Miramontes, ¿no? ¿Cómo es la mira bien? No sé. Buena vista, pero gracias, hermana. Buena vista y anda con lentes, ¿no? Como yo. Segunda de Corintios 3:5 dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene del Señor. Ahora, Onésimo, ahora sí él es útil, porque ahora él es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él antes era inútil, aunque su nombre era útil, pero ahora es útil por la gracia de Dios. Aquí está, vengan. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Hermanos, qué horrible era en esos tiempos de que había la esclavitud. Pero la esclavitud era algo que tenía que vivir la gente, los cristianos. Habían esclavos. Ese era el sistema romano. No es que Dios lo quisiera de esa forma, pero desde la caída en el Edén, todo ha ido de mal en peor, ¿no? Y qué difícil eso, ¿no? Pero cuando un esclavo se fugaba, se escapaba, era fugitivo y era atrapado, hermanos, el dueño de ese esclavo podía hacer lo que él quisiera con él. Podía azotarlo. Podía, con uno de esos hierros encendidos, marcarle una F en la frente. Esa F en griego también es para la palabra fugitivo. Ya él quedaba marcado con eso. El dueño también podía matarlo si él quería. Pero Pablo aquí intercede por él. Le dice, recíbelo como a mí mismo. Él intercede para que lo reciba como lo recibiría a él mismo. Igualmente como el Señor intercede por nosotros, hermanos. La palabra de Dios en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por la gracia de Dios es que nosotros somos perdonados. Por la gracia de Dios que nosotros no recibimos lo que nosotros nos merecemos en verdad. Versículo 13. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Otra vez Pablo no abusa de su autoridad como apóstol. No lo obliga a Filemón para que su favor, dice, que no fuera por necesidad, sino voluntario, para que él no fuera obligado. Hay pastores que cómo obligan a la iglesia a servir, a diezmar, a dar ofrendas de $1,000 para arriba. Aquí no más de 500, ¿no? Pero no se puede obligar a nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque si vas a darlo, vas a dar de corazón. Si vas a servirlo, vas a servir de corazón. Nosotros no queremos que tú te sientas mal si vas a ofrendar. No, el Señor conoce tu corazón. Él conoce tus necesidades. Y más que todo el corazón, Él dice que bendice al dador alegre. Él no bendice al dador obligado. Nosotros queremos, mi deseo es que todos seamos bendecidos por Dios. Que todos nos vayamos creciendo, que todos nos vayamos acercando más al Señor. Que todos vayamos aprendiendo más de su palabra. Que todos vayamos meditando en su palabra de día y de noche para que seamos como aquel que dice el Salmo 1, ¿verdad? Que seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ábranle, por favor, a mi hermana Ana y mi hermana Claudia. Gloria al Señor, qué gusto verlas. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Gloria al Señor. Así que Pablo le dice, quizás por algo pasó esto. Por alguna razón es que él vino a Roma y él conoció, él escuchó el Evangelio y ahora él regresa a ti, no como esclavo, sino como hermano amado. A lo mejor a alguien, un ser querido, se te ha alejado a ti. Pero lo único que puedes hacer es orar por esa persona. Orar para que el Señor, porque a lo mejor es la voluntad del Señor, porque el Señor quiere tratar como trató con Onésimo. A lo mejor el Señor lo va a usar de una manera grande como usó a José. Si recuerdan la historia de José, los hermanos le tenían celos porque Jacob amaba más a José y lo vendieron a unos vendedores de esclavos y lo llevaron a Egipto y lo hicieron pasar por muerto ante su papá y su papá sufrió por la pérdida de su hijo. Pero vimos que fue la voluntad de Dios para que José fuera usado para rescatar al pueblo de Israel, a Jacob. Y cuando le dijeron a Jacob que José vivía, él dijo, ¡basta! Mi hijo vive, yo me voy para Egipto. Si alguien se ha ido de ti así, pídele al Señor nomás. Y el Señor te dé ese momento, como Jacob, cuando dijo, basta, mi hijo vive, me voy para donde él. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como mí mismo. Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta, si él te debe, ponlo a mi cuenta, le dice ahí. Y no hay mejor ejemplo que lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él tomó, todo lo puso a su cuenta. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. Y nuestra cuenta de pecado se va acumulando y acumulando y tenemos una gran deuda con el Señor, una deuda que solo el Señor Jesús la tomó él en la cruz del Calvario. Dice que él puso sobre él todos nuestros pecados, los cargó en la cruz del Calvario. Él tomó nuestra deuda. ¿Y qué mejor ejemplo de eso? Y Pablo le dice, hey, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hey, le dice, por si al caso no te acuerdas, tú también te me debes. Pero note que dice te me debes, te. No dice tú me debes. Le dice, tú mismo te me debes. Y te hace una gran diferencia. Hablando de té, un té heladito, ahorita caería bien, ¿no? Té. Té indica que está hablando de la salvación. No que le debe a Pablo la salvación, porque fue Cristo el que murió por él. Cristo le dio la salvación a él. Pero Pablo fue el que le habló del Señor a él. Y él y le presentó al Señor, lo evangelizó a él, a Filemón, como también a Onésimo. Yo no olvido al que me encaminó, al que me presentó al Señor Jesús. ¿Lo olvida usted a esa persona? Yo no lo olvido. Se llama David Anabalón y por eso mi niño se llama David. Nuestro niño, mi niño. Se llama David por eso. Nunca lo voy a olvidar. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Otra vez, confortar, refresca mis entrañas, haciendo lo que te ruego por Onésimo, y te lo voy a agradecer profundamente. 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Pablo puede contar con Filemón de que Filemón va a ir la extra milla, como dicen en inglés, ¿no? Que Filemón va a hacer más de lo que Pablo le está pidiendo. Hermano, qué bonito es tener hermanos en Cristo Jesús que están dispuestos a ir más allá, a hacer más de lo que se les pide, más de lo que el Señor les está pidiendo. Y más que todo, cuando lo hacen, lo hacemos de corazón para el Señor. 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está en su primer encarcelamiento. Él siente que va a salir pronto de la cárcel. Y le dice a Filemón, hey, prepárame el cuartito para cuando venga por allá, ¿no? Él está haciendo planes de ir a Colosas. 23. Te saludan Epáfras o Epáfras, Epáfras, te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí menciona algunos de los que vimos la semana pasada o la semana antepasada en el naufragio. 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Entonces, estas son las saludos, el saludo final. Hablando de saludos, les manda saludos el pastor Efren González, allá en Veracruz, en Orizaba. Nos acaba de mandar fotos ahí de cómo están arreglando el lugar de la donde temporario de para la iglesia que tienen ahorita. Así que gloria al Señor por lo que el Señor está haciendo allá. Mantengamos al pastor Efren González en oración y a toda la congregación allá. Que primero Dios algún día podemos ir con el grupo de misiones a poder irlos a visitar cuando nos dejen salir, ¿no? Entonces, hermano, creo que todos podemos relacionarnos con Onésimo, ¿no? Porque nosotros nos encontrábamos como fugitivos, huyendo del Señor, esclavos del pecado. Y en un momento cuando venimos y el Señor, oímos las buenas nuevas del Evangelio y el Señor nos libertó. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Tal vez te relaciones también con Filemón. A Filemón le habían hecho un mal. Y Pablo le dice, perdónalo. Recíbelo como a mí. Si alguien te ha hecho malo también, perdona a esa persona, ponlo en las manos del Señor. De nada nos sirve que nosotros llevemos ese rencor o ese sentimiento en nuestro corazón, de nada nos sirve. Perdonarlo, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También, si todavía alguien aquí presente o en Facebook todavía se encuentra como Onésimo, huyendo del Señor, como fugitivo y esclavo del pecado, este es el día de la salvación. Este es el día que hoy puedes entregar tu vida al Señor. No esperes otro día más. No tenemos el mañana asegurado. La salvación es hoy y todo lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos están, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, reconocer que uno es el pecador, reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a ponernos de pie. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el refrigerio espiritual de tu palabra en este momento, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, por cualquier persona en este momento, Señor, que tal vez se relacione con Onésimo, Señor, que anda huyendo, que anda perdido, Señor, que es esclavo del pecado en este momento, Señor, que tú le liberes, Padre. Que tú abras sus ojos, Señor, en este momento y que él pueda, o ella, Señor, pueda acercarse a ti en este momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú nos perdonaste a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Y nos amas tanto que diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito sea su nombre. Amén. Vamos a cantar esta canción con nuestro corazón agradecido para el Señor. Amén, sí, Señor, bendito, gracias te damos, Padre, por este momento que nos diste, Señor, de poder alabar tu nombre, Señor, bendecir tu nombre, Señor, y poder escuchar de tu palabra, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, bendito, y te pedimos que en esta semana, Señor, que vamos a empezar, que tú nos ayudes, Señor, para que cada día, Señor, nosotros, en lo que hagamos, en el trabajo, en la casa, Señor, podamos, Señor, bendito, bendecir tu palabra, Señor, bendecir tu nombre, Señor, con todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito, a ser sal en este mundo, Señor, a ser luz en este mundo, Señor, que tanto te necesita allá afuera, Señor. Gracias, Señor, bendito, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Una de las últimas palabras que nos compartía el pastor al final de la prédica, yo creo que es algo muy bonito que podamos llevar en nuestro corazón en este día. Al final del Padre Nuestro, dice nuestro Señor Jesucristo cuando le estaba enseñando a los apóstoles a orar, de que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, que también él no nos perdonará. Él enfatizó mucho en un versículo ahí que Pablo decía. Pablo fue el escritor y nosotros decimos Pablo, pero bien sabemos que esa es la inspiración de Dios. Dios dice que si alguien nos ha hecho daño o que nos debe, que lo pongamos a su cuenta. Así que llevemos eso en nuestro corazón, hermanos, para que nosotros aprendamos a vivir en paz con el prójimo. Si alguien necesita oración, puede pasar enfrente. Aquí estamos nosotros, está el pastor, está la esposa del pastor. En fin, habemos muchos, hermano Alex, hay muchos que podemos orar por ustedes si lo necesitan. Para hacer la última oración, me gustaría a mí invitar a este hermano Armando. ¿Por qué no nos despiden oración, hermano Armando? Sabemos que su esposa fue intervenida quirúrgicamente esta semana y sería una muy buena oportunidad para que usted mismo le agradeciera a nuestro Señor. Lo invitamos para que pase. Muchas gracias.
Primero que nada, gracias que estamos todos aquí presentes, gracias a Dios, y la oportunidad de poder elevar esta oración de cierre. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días. Gracias que estás siempre presente en nuestros corazones, en nuestros hogares, que tenemos ese sentimiento, ese fervor en ti, Padre, que nos enfocas. Señor, ayúdanos a seguir en el camino, a ser luz, sal de la tierra. Poder ser ejemplo para los que están alrededor de nosotros. Poder ser luz en las tinieblas, en los senderos de dificultad que se nos ponen en esta vida, Padre. Sabemos que tú estás ahí para guiarnos, para mantenernos en el camino siempre. Ver siempre a ti, el enfoque debe ser arriba, Padre, no abajo. Nuestra mirada debe estar en ti siempre. Es difícil porque todos vivimos en este cuerpo, todos sufrimos, todos tenemos tribulación. Pero sabemos que eso nos acerca más a ti. En especial te doy las gracias por la bendición de haber sacado a mi esposa de esta pequeña tribulación que estamos pasando. Te pido de todo corazón que la sanes físicamente para que ella pueda seguir siendo la sierva de Dios que ha sido por ti. Les agradezco, hermanos, su apoyo, sus oraciones, estar siempre al pendiente de todos nosotros, de ella, de mis hijas y de mí. Les doy las gracias y más que nada a nuestro Padre Dios. Señor, te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén. También, si nos ayudan, hermanos, hoy mañana es el cumpleaños de hermana Gaby, so vamos a cantarle Happy Birthday, ¿ya? Una, dos, tres.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.